dando vuelta a otra página de nuestro largo libro del rock. Ritoque FM.
Vuelvo a su, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor.
¿Podría llamar el programa ayer? Claro, que entrevista a Adolfo Garrido, que estamos aquí con él, no entendemos nunca, este país no aprende nada, una cosa así. Zona de Sacrificio, su libro, pero ya lo vamos a presentar, estamos en el nuevo capítulo de Vuelvo al Sur, y estamos al aire, y aquí por Ritoque FM, transmitiendo para Claves del Sur, online, Buenos Aires, Argentina. Radio Kermés, la primera radio digital de La Pampa, en La Pampa, Argentina. Radio Aucán, 107.1 FM, en San Fernando, Chile. Y en la cadena de la Radio Fénix, en Antofagasta, Calama, Canela, Coyhaique y Puerto Natales. Y además, el martes, diríamos, se repite este programa que corresponde a las 3 de la tarde, corresponde a las 7 de la tarde en Chile, en Radio Víctor Jara Online, Estocolmo. Para la comunidad chilena ya sobre son unas 200, 300 personas. Estamos hoy día con un invitado, como ustedes saben, cada cierto tiempo tenemos invitado, Adolfo Garrido, que es periodista. Nos pareció interesante invitarlo porque es una persona que gestiona, por así decirlo, sus propios trabajos, tanto radiales como libros. Escribió un libro que se llama Chile, Zona de Sacrificio, que a mí, fíjate que a mí el tema, te lo voy a decir directamente, pero en buena, diríamos, en los contenidos mismos no me importaron tanto como el estilo. Encontré el estilo genial, un poco el que recoge la crónica antigua, con un poco de humor, yo creo que tiene, parecido a Eugenio Lira Massi. Entonces, en ese sentido me gustó, ¿eh? O sea, más allá de la denuncia. Gonzalo, aquí siempre dejamos primero a Gonzalo hablando y ahí él introduce todo el tema y esta es una conversación, Adolfo, así que relajado y van a ir saliendo los temas y qué sé yo, por lo que queramos conversar.
Hola, muy buenas noches a todos. Agradecer la presencia de Adolfo en nuestro programa. Adolfo, a mí me encantó tu libro. Lo compré en un kiosco, o sea, en un bar, en la noche, en Valparaíso. Una chica que lo estaba vendiendo, después supe ahora que es tu hija. Y me gustó por dos motivos. Me gustó mucho la temática, porque esa es la temática central de Chile, ¿ya? Y es tan central que en el fondo la gente siempre la toma por la periferia. La toma por la periferia o la toma viéndose del ombligo de Chile como isla. Y nos saltamos algo muy importante, que es el origen, de dónde viene, de cómo somos nosotros en nuestra cultura económica, en nuestra cultura de país, y tú partes diciendo exactamente por dónde viene, qué sé yo, el Banco Federal, ¿cómo se llama? La Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, eso yo lo encuentro extraordinario, y también me gusta mucho el cómo tú presentas el libro, en qué sentido. Es que para tiene humor, como decía Fesal, pero tiene una cosa didáctica como escolar, tiene una cosa como media religiosa, pero del canuto de la calle, ¿eh? Del vendedor de ferias, del vendedor de peinetas por los pueblos de Chile. Esa cosa tiene una cosa de caminante muy extraordinaria, ¿ya? Porque está dedicada a total a gente de cualquier comprensión, de cualquier qué sé yo, condición económica también, de cualquier cultura dentro de la chilenidad. Entonces, eso es muy espectacular porque tiene una cosa así como canuta. Para mí, ¿ya? De ir puerta por puerta. Y el hecho de que tú lo vendas en la calle, que tú estás hablando en contra del poder máximo del mundo y después del poder máximo de Chile, en contra de esos estatutos, y tú mismo lo autoeditas, y tú mismo, tu hija o tú lo andas por la calle vendiendo, lo encuentro que es de una sinceridad, ¿no? Y de una consecuencia con lo que está adentro, estar en contra del sistema y autoeditarlo y caminar tú por las calles como un vendedor de peinetas del país, pero ofreciendo lo más importante que tiene que saber un país, ¿ya? De dónde son y de dónde vienen nuestros problemas. Entonces te quería felicitar por eso y decir, esta cosa tú lo hiciste de adreo o te nació así de esta cosa media pagana o canuta o religiosa de vendedor de feria.
Bueno, muchísimas gracias, Fesal, Gonzalo. Extraordinaria la presentación. Yo la verdad que no podría haberlo hecho mejor si hubiese querido hacerme yo una presentación, porque estoy de acuerdo con ambos. Efectivamente, con Fesal estoy plenamente de acuerdo en que el contenido del libro no es una gran sorpresa para alguien que está medianamente informado. Justamente esa es la idea, que no sea un contenido complejo, sino que simplemente sea la reunión de todo lo que yo también creo que debe saber una persona de a pie, normal y corriente de Chile, como quien dice, exprimirla y darle ese jugo a las personas a tomar. Por lo tanto, aquí hay mucho de información que probablemente manejamos, pero no creo que toda, porque yo creo que todos manejamos una buena parte, pero seguro que además igual les habrá sorprendido algún detallito por ahí. Y en segundo lugar, esto tuyo que tú me comentas, esto de ser vendedor de peinetas, me parece extraordinario porque sí, es así. No creas tú que cuando yo me he subido al metro o a las micros de Valparaíso, a las de Santiago, de San Antonio, cuando he ido a vender mi libro, que tuve una gran ayuda, que fue la de mi hija ya 25 años, que se dio la tarea, se dio la maña de ser una chiquilla extraordinaria, que estudia veterinaria hoy día en la principal universidad, según mi opinión, en esta materia, que es la Universidad Austral de Chile, que está, digamos, maravillosamente al día con sus ramos, que es una excelente alumna, que es una dirigente extraordinaria allá, y que se haya venido con su papá a vender por las calles el libro, y yo encuentro que, o sea, ya para eso, yo ya cumplí, yo para mí eso es un triunfo, y yo me puedo morir tranquilo mañana por la tarde si fuera necesario. Espero que no hoy día porque tengo que ir a vender todavía. Oye, y la cuestión es que sí, efectivamente, esa sí es una venta puerta a puerta y fue premeditado porque cuando me echaron de algunos lugares, cuando yo renuncié a otro, me di cuenta de que inevitablemente donde yo fuese a trabajar iba a ser siempre segundo, tercero, cuarto. Y no es que me interese ser primero, pero a veces me parece ser injusto ser segundo cuando yo lo que tengo por encima es algo que no me satisface, que no puedo admirar y que creo que le hace mal al país. Y eso nos ha pasado en todo terreno. Yo creo que el país está manejado hoy día por los mediocres. Esa es la situación que tenemos. Y no lo digo directamente yo, sino que es una frase que me la dijo a su vez un viejo que está trabajando y viviendo, ya muriendo quizá, en Cartagena. Un tipo que trabajó con Víctor Jara, para la gente que de la radio Víctor Jara allá en Estocolmo, que trabajó en sus años mozos con Víctor Jara, se llama Heine Mix, director de teatro, creador de varias facultades de teatro, excelente como director en España, con Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta se hizo muy famoso, volvió a Chile en los años 90 y lo único que le quedó fue de caer y que nadie lo contratara por ser un tipo extraordinariamente consecuente. Hoy día vive en una casa que el Hogar de Cristo le vendió, colgado de todo y tratando de escribir un libro sobre la Gabriela Mistral profunda, pero con una consecuencia absoluta, con 12 perros y con una jubilación que no supera los 150.000 pesos, que permite que él básicamente alimente de esos 12 perros. ¿Por qué lo digo? Porque a él cuando se venía de España le dijeron no te vayas, Heine, allá Chile está manejado por los mediocres, y yo me sumo a esa frase y efectivamente siento que hoy día lo sabemos, Penta, Sokimich, el caso Cabal y la situación que conversábamos previo a empezar a grabar este programa o a empezar a transmitir este programa, como se quiera, porque para algunos lugares va grabado, entiendo. Así es que eso que sucedió anoche, lo que ustedes vieron con Bachelet y lo que vimos, fue justamente la crónica de una situación que ya veíamos que se venía desatando, que tarde o temprano iba a reventar. Reventó en el norte lo de los relaves, porque lo que sucedió en el norte, para mi gusto, son relaves. O sea, eso no son 30 milímetros de agua, porque el año 97 hubo 100 milímetros de agua y no pasó lo que pasó. Estos son relaves, unos lagos enormes donde yo estoy. Ahí, si quieren buscar Chile Zona de Sacrificio, el documental, aparece un relave enorme que es un lago. Y eso se rellena de un agua contaminada. La de las minerías, por supuesto, que son básicamente donde tú guardas, o sea, dejas el agua que ya está muerta con metales pesados, con ácido sulfúrico, con etcétera, con lo que se trabajó para sacar el mineral y se queda. Y es un lago, tipo el lago Villarrica, sí, y hay muchos, son 450 en el país, de los cuales más de 300 están abandonados. Cuando eso colapsa, porque hay mucha agua que está cayendo al mismo tiempo, tienen que abrir compuertas porque si no se les van a ir a las pailas sus construcciones. Y eso fue lo que ocurrió. Y lo último, lo que ocurrió en el sur con el tema del volcán, uno podría decir es una casualidad, pero resulta que no es una casualidad cuando uno se da cuenta de que ahí hay una falta de hielo, una falta de frío, que finalmente también tiene que haber provocado que el cambio climático que nosotros generamos es también lo que está llevando a esta zona a una circunstancia completamente distinta a la que vivieron hace 40 años. Entonces, el terremoto del 2010 fue una cosa natural, pero se avisó un año antes. Yo tengo los recortes del diario Las Últimas Noticias, el diario El Sur, donde un grupo de científicos lo avisaba un año antes, 2009, 20 de abril del 2009, se decía, viene un terremoto, no se hizo nada. Entonces, todo eso se va acumulando, una energía acumulada, y con eso tenemos hoy día, no solamente la corrupción, sino que instaladas las condiciones ecológicas, climáticas, digamos, pero ecológicas fundamentalmente, que nos tienen al país destruido, tanto en recursos naturales, pero también en lo social y en lo político. Eso es lo que está reventando hoy día.
hay una cosa bien interesante que tú planteaste en el primer bloque antes de la música, que esto de los mediocres. Fíjate que nosotros, bueno, yo siempre converso con Mauricio Tolosa, que es como el, es como el, ¿cómo se dice? El panelista fantasma, bueno, lo nombro todos los programas. Ya le vamos a hacer alguna entrevista, que es un gran amigo, que es el editor de Sitio Cero. Y yo le he contado una cosa que en realidad es muy personal, pero da lo mismo. Y me decía, estamos en el tiempo de los mediocres, y los mediocres ponen el precio. Y eso es algo que estamos, independiente incluso de las creencias políticas, religiosas, cualquier tipo que tenga cada uno, estamos más o menos de acuerdo. Y yo creo que también somos, este tiempo de los mediocres tiene mucho que ver con el decaimiento de la clase media laica chilena. O sea, nosotros siempre, Chile, diríamos, llegó a tener un desarrollo o una propuesta de cambio, transformación, gracias a esa clase media. El proletariado se adosó a esa propuesta, lo que se llama en ciencia política o en historia la Alianza Mesocrática Popular. Gente salida de la Chile, sobre todo de la Universidad de Chile o de esa lógica, que estableció para el país un modelo, una forma de pensarlo, austera, etcétera, con una cantidad de valores que ya conocemos, que le hemos hablado en muchos programas, y eso se rompió. Entonces, como estamos en la lógica hoy día de la utilidad a toda prueba, diríamos, de la tasa de ganancia a toda prueba, efectivamente, bueno, por un lado esta burguesía despiadada, diríamos, que no tampoco es productiva, y por otro lado, un montón de gente que la quiere emular como sea. Entonces, en el como sea está la mediocridad, el aparecer, el tener éxito, el ganar plata a como de lugar, etcétera. Entonces, efectivamente estamos en ese problema. Ahora, yo diciendo un poco de ti en términos, pero unas cuestiones menores, en términos de lo de los relaves, así, ¿eh? Yo lo estudié bien. Y también lo conversé con Mauricio. Y lo busqué y lo estudié y tengo los estudios acá de Serna Geomín. O sea, es evidente que lo que pasó en el norte es los relaves se fueron, taparon los pueblos. Porque en realidad no son pueblos ya, sino que son verdaderos asentamientos para de obreros, que del proletariado que trabajan en esos lugares productivos que están abajo de los relaves. Eso es así. Eso es una cuestión. En lo del terremoto, y siento un poco, porque bueno, son cuestiones que en realidad son difíciles de prever, pero lo que sí pasa es que efectivamente la respuesta, las formas de responder a las situaciones, etcétera, son mediocres. O sea, es evidente que la ONEMI en ese momento tuvo una labor, pero penca, diríamos, mala. Ah, esa cuestión de estarse mirando ahí, comiendo chicle, diríamos, a ver qué hacemos, viejito. Eso antes no pasaba en Chile, eso es así. Entonces, bueno, va por ahí el asunto. O sea, yo creo que estamos súper de acuerdo en eso.
Totalmente de acuerdo con respecto a la mediocridad, por ejemplo, porque en el fondo la mediocridad, que es lo que estamos hablando, es una falta de pensamiento, ¿ya? Y eso, en el fondo, es una cosa nihilista, donde se pierde. Nosotros hemos perdido los valores como sociedad chilena, ¿ya? Porque en el fondo el no pensar significa tener una peor realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en Valparaíso, diciendo la mediocridad, el incendio de Valparaíso también estaba anunciado hace 2 o 3 años, porque hay una cosa que se llama el 30-30-30, con 30 grados de temperatura, a 30 de humedad y con 30 nudos de viento, el incendio perfecto, ¿ya? Y estaban anotadas desde hace 5 años antes por dónde iban a empezar, por qué quebrar todo. Entonces, bueno, está esta cosa del pensamiento, en el fondo, estamos, toda la sociedad, digamos, no solamente los que nos dirigen, sino que todos los ciudadanos tenemos un pensamiento muy pobre y por lo tanto nuestra realidad es muy pobre, ¿ya? En tu libro, de Chile Zona de Sacrificio, tú vas mencionando parte por parte todo eso, la minería, qué sé yo, el agua, el problema del banco del cobre. A mí me llamaron dos cosas la atención cuando tú dijiste datos importantes, el dato maravilloso, que después yo lo ocupé para un artículo que escribí, que era que el terreno de Chile era representado al 0,5% del terreno del mundo y en ese estaba el 50% del cobre. Entonces yo deduzco eso, que el verdadero, el no saber administrar eso en nuestra riqueza, ese es el verdadero vicio de Chile y no el alcoholismo. ¿no? Es el farreo de nuestra riqueza. Pero yo te quería preguntar, porque tú tomas muy bien el origen de esto del año 2000, de 1912 cuando o 13 del Banco Federal de Estados Unidos, que ahí empieza toda esta decadencia económica, ya, de poner un pensamiento pobre, la economía, el dinero como el máximo bien, ya. Pero antes, por ejemplo, Chile, por ejemplo, cuando se descubre, empieza a llamarse Chile, ya vienen unos españoles que invaden a los mapuches, a las zonas que estaban aquí, y ya empezamos nosotros con incendios, el mapuche, el español le incendiaba sus chacras al mapuche, queman su asentamiento, y después el mapuche quema el fuerte español o la ciudad española. Entonces, como que nosotros en nuestro origen como nación, digamos, de llamarse Chile, ya siempre partimos con una decadencia de no cuidar nuestra riqueza natural. Es como que venimos mal engendrados. Eso quería preguntarte, una cosa así.
I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever last, my heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast.
Raza es la mala. Bueno, un par de cositas antes de... No, sí estoy de acuerdo. Es una frase nomás que he escuchado. Galeano decía efectivamente que estamos, que hoy día hay que a lo menos mencionarlo, imagino que ustedes lo habrán hecho durante varios programas, luego de su fallecimiento. Estamos gobernados y el problema es ese, por los mercaderes y por los guerreros. Platón planteaba que gobiernen los filósofos, que gobierne el pensamiento de alguna forma. yo creo que efectivamente ese es el gran inconveniente, que estamos gobernados por quienes colocan los precios y quienes defienden a quienes colocan los precios, vale decir, por el brazo armado de los mercaderes. Y ese es el primer problema. Y ya que tú te fuiste al origen del asunto, yo quisiera decir que efectivamente lo que ha sucedido en Chile no es una novedad. Lo que pasa es que nosotros hemos sido el estandarte de una manera de ver el mundo, de una manera de ver la vida, que es la esencia misma del occidental. Contrario a eso, hay una serie de otras culturas que lo hicieron de manera distinta y que fueron borradas de la historia sencillamente. Por ejemplo, tenemos, yo podría mencionar a tres experiencias que son completamente diferentes a lo que hoy día es la chilena, que es a su vez lo occidental, que es a su vez lo greco-romano, que es a su vez lo judeocristiano, ¿cierto? ¿Qué es el liberalismo, qué es el capitalismo que digamos brutal que tenemos hoy día? Todo eso es Chile hoy día casi de manera concentrada. ¿Dónde existe una alternativa a eso? Por ejemplo, está borrado en la historia lo que fue la sociedad de la civilización minoica, la civilización cretense. ¿Qué era Creta antes, 1400 años antes de Cristo? Era una comunidad que hoy día prácticamente no conocemos, donde se gobernaba, eran comerciantes, pero se gobernaban dos, el hombre y la mujer juntos. Donde las puertas estaban abiertas, donde hasta hoy día se sabe, gracias a la arqueología, que no existía nada, no existía ejército. Ya eso era un pecado para lo que vino después con la Grecia clásica. Que no existía ni siquiera una forma de custodiar esa riqueza. Ah, vaya. Eso ya nos dice algo que como que no nos gustaría en nuestra civilización, que parte con Grecia clásica con una visión completamente distinta, donde la idea era acumular, donde la idea era competir, olvidarse de la armonía y no generar ningún tipo de comunicación o de comunión, por ejemplo, en este caso entre hombre y mujer que gobernaban. La civilización de la cultura Tiahuanaco en Bolivia, que tiene una manera de pensar, un pensamiento cuántico que hoy día se está desarrollando. Cuidado, porque allá están desarrollando una nueva lógica, ya no la lógica clásica aristotélica, sino que la lógica cuántica. Ah, ¿y eso qué es? Diríamos seguramente mucho en Chile. Pero se está volviendo a desarrollar, volviendo a hacer lo que ellos llamaron un camino específico, que es el camino que desarrolla esta cultura y que Evo Morales lo está volviendo a desarrollar. ¿Y cómo? Bueno, allá el tema de la acumulación no existe. El tema de la de que seamos gobernados por lo que tenemos, por lo que podemos acumular, no existe. Ah, ya también eso es pecado. Y los mapuches, exactamente igual. ¿Cómo podría ser ladrona una cultura que tiene rucas que por diseño arquitectónico no tienen puerta? Que es una idea fantástica que me dijo una amiga de acá de Valparaíso, Ruth Pinmaiken, que es de esa etnia. Entonces, lo que tenemos hoy día es que todas esas culturas que desechaban lo económico están borradas de nuestro acervo, de nuestro pensamiento. Más que no tener pensamiento, tenemos un pensamiento que borró la mitad del mundo, la mitad de la civilización.
sueños. Son los sueños.
Somos muy buenos para diagnosticar y denunciar, pero muy malos para proponer. Creo que eso también es una de las cosas que nos que hoy día nos tiene mal, porque la reflexión también es proponer. Yo fíjate que uno de los programas menos escuchados que nosotros hicimos, que de los que hemos hecho, es el programa que hablamos de propuestas. O sea, la gente hoy día, además, porque sobre esto de la conciencia crítica también hay un problema, que es que nosotros creemos que la conciencia crítica es criticar. Y no, po. Es reflexionar y analizar y proponer también. Entonces la gente está muy acostumbrada a que si tú tiras una diatriba, pucha, te aplauden. Pero si tú proponías algo, no te lee nadie. En las redes, por ejemplo, pasa mucho. El Twitter, yo pongo algo muy duro, me tuitean 200 gallos. Pero si yo pongo alguna propuesta, quedo ahí, cri. Es más fome probablemente para la gente, pero no vamos a estar... ¿Cuántos? ¿20 años? ¿10, 15, 30 años alegando, diríamos? Porque finalmente, ¿qué? O sea, no tenemos que vivir y tenemos que vivir mejor. Entonces no hay una lógica de cómo podemos vivir mejor. Eso es lo que a mí me molesta también de la famosa conciencia crítica del gallo que está indignado permanentemente.
Sí, bueno, pero muchas veces en los momentos de peligro tú tienes que analizar la situación como un guerrero y ver cuáles son las causas de ese peligro. Entonces ahí viene esa conciencia crítica. Y yo creo que estamos en momentos de peligro y por lo tanto es inevitable hacerlo. Pero lógico siempre tener una propuesta. Oye, cuando tú mostrabas esas tres culturas que me parecen muy buenas haberlas elegido, bueno, el mundo oriental queda afuera de esa perspectiva. Tú estás hablando del mundo occidental al que pertenecemos nosotros. Pero entonces... viéndola desde el punto de vista de las culturas que desaparecen o que sean, por lo tanto, derrotadas, quizás estaríamos en el mejor momento, Chile sería el país mejor del mundo porque toma cualquier cosa y destruyéndola sigue vivo, ¿ya? No es como el tiranosaurio rex, que era el animal más grande, pero que se comía, qué sé yo, el bosque entero de París, como decía Mata, en una sola mañana, compadre. O esos griegos helénicos que dices tú, pero desaparecen, ¿ya? Y resulta que el más fuerte, por ejemplo, que en este caso sería el más bárbaro, nosotros, siguen vivos estas culturas. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Desaparecer con las botas puestas, con una linda cultura, o estar como una hormiga, una cucaracha en el desierto, soportando todas las tormentas?
Y aprovecho... que se me quedó en el tintero. ¿Cómo saldrías tú de la mediocridad también?
Mira, lo que ustedes dijeron es súper clave. Vamos a ver si en los pocos minutos que tenemos podemos comentarlo. Hace 65 millones de años cayeron los dinosaurios, se determinaron. Y se terminaron justamente porque una glaciación hizo que hubiese muy poca alimentación de hojas verdes para los herbívoros y los carnívoros murieron como consecuencia. Quien quedó vivo fue una zarigüeya, un ratoncito de 10 centímetros, que es el origen de los mamíferos. Y eso que permitió, originar a toda la raza de mamíferos que existimos, incluyendo las vacas, los chanchos y nosotros, nos indica que este pequeño ratoncito que era adaptable, 10 centímetros de corporalidad, pudo alimentarse de lo que hubiese y pudo sortear los problemas que un gran dinosaurio no podía sortear porque requería grandes cantidades de alimentación. Este... esta época fue la época del fuerte, de la época en que mientras más grande, porque teníamos una tremenda cantidad de energía, que es la energía de los hidrocarburos que estaban acumulados. Fue el carbón, fue el petróleo, fue el gas. Y claro, nos dimos una fiesta enorme y teníamos para comer el mar entero. O sea, nos lo comimos sencillamente. Eso que logramos en un momento en que había grandes cantidades de energía, de alimento, por supuesto hizo crecer al más bárbaro, al más grande, al superior, al superhombre. Pero hoy día viene una época distinta que ya se está notando, donde todo ya se acabó, donde se acabó la cantidad de peces en el mar, donde ya no existen los 5 millones de toneladas anuales de jurel en el mar, existen 300.000 toneladas con mucha cueva. Y todo lo mismo lo podemos ver en el bosque nativo, está absolutamente diezmado. Las situaciones que empezamos a ver no son casuales. Y en esa circunstancia, las culturas que van a poder hacer esta adaptación van a ser las culturas de lo pequeño. La cultura del constante disminuir, que es una manera de ser sabio en el taoísmo. Y esto que veíamos de la cultura minoica viene del Oriente. Y lo que nosotros vemos de la cultura mapuche viene del Oriente. De alguna manera hay una conexión que no sabemos exactamente cómo se produjo, pero está. La cultura del constante disminuir, de ser sabio en la medida en que yo puedo disminuir. ¿Y eso qué significa? Que ya no vamos a ser la gran metrópoli. George Simmel, un sociólogo muy importante de la microsociología, decía: es imposible volver a la metrópoli, a las grandes utopías. Pero podemos hacerlo en nuestro nicho de participación. ¿Y cuál es nuestro principal nicho de participación? Lo digo al tiro, pero me quieren pedir el...
No, es que deja interrumpirte porque es interesante, porque justamente en Sitio Cero el trabajo que nosotros hacemos tiene que ver con las comunidades. Y bueno, yo estoy preparando hace mucho rato un artículo sociológico sobre las comunidades, porque yo en realidad escribo más de literatura ahí. Y me baso en Simmel, que es en la sociología de las comunidades, en el fondo. Entonces es muy interesante. Y nosotros seríamos como los hijos de la gran zarigüeya, una cosa así. Deberíamos, en vez de ser de poner a Cristo crucificado, podríamos poner una gran zarigüeya en un cuadro de la gran zarigüeya, ¿no es cierto? Y en ese sentido es interesante, porque efectivamente las comunidades es un modo de ser que permite, ¿no es cierto?, el desarrollo humano. Ahora, deja interrumpirte un poco a propósito de esto de ser primero, segundo, tercero, que tú te cansaste. Yo creo que el gran tema, a propósito, lo dijiste al principio, no es si uno es primero, segundo, tercero, yo creo que en eso te puedo interpretar, sino que hoy día hay una falta total de reconocimiento del otro. O sea, tú eres un gallo en el fondo que... súper, con mucha energía, viejo, y que te estáis vendiendo tus libros, estáis investigando con tu hija, estáis escribiendo, más encima, o sea, ya hay que sacarse el sombrero a un gallo que escribe un libro. Y eso la sociedad chilena no lo reconoce, porque la élite y un montón de gente que decide, ya sea en el Fondart, en el Ministerio de Cultura, en los gobiernos, en las instituciones privadas, no te ven. Y no te ven porque no te quieren ver, porque están mirando para otro lado. O sea, no es ni una mala fe, ni siquiera ayudan a los propios, porque no tienen propios, porque no miran. Entonces, y eso en las comunidades sí te permite hacerlo, porque no podéis no mirar al gallo del lado si somos pocos.
Thank you.
la respuesta que ustedes me pedían, digamos, que yo no creo ser nadie para darla, la dimos entre todos. Y efectivamente, la respuesta a lo que tú estás planteando cómo vivir es vivir siendo pequeño, porque es lo que va a quedar ahora. Pero adicionalmente, vivir integrado a otros pequeños más, vale decir, la comunidad, como dice Fesal. Y esa es la respuesta. La comunidad, y partiendo de reconstruir de nuevo la familia. La familia de diferentes maneras, pero la familia. Eso es lo que hace nacer el segundo libro que esperamos que en el verano andemos trayéndolo acá en el metro de nuevo, vendiéndolo persona a persona, café a café. Esperamos que con mi hija de nuevo. Pero ese segundo libro es la propuesta. Quizá la propuesta, la crítica, vamos a tener que dejarla de lado y vamos a volver al cri-cri, que es la mitad de la crítica, que quizás suenen los grillos porque no nos lea nadie, pero esperemos que tengamos un poquito más de suerte. La propuesta es volver a la comunidad, a la familia, que fue lo que hoy día nos ha demostrado una cultura como, por ejemplo, la mapuche, como la que dijimos, la cultura tiahuanaco, la cultura minoica, la cultura del rey Minos de Creta. O sea, volver a integrarnos de nuevo en la familia, en el mirar al otro, efectivamente, y en validar al otro como un legítimo otro, cuando yo no soy precisamente un seguidor de Maturana, pero me parece una buena frase.
Es muy importante lo que estamos diciendo porque son propuestas. Y yo me gustaría agregar a esa propuesta algo fundamental en la cosa de la comunidad, que es el hábitat, ¿ya? Volver al hábitat, porque el hábitat nos va a dar la medida de lo que podemos crecer y lo que no podemos crecer. O sea, dentro de la familia, de recuperar la familia, recuperar el habla de la comunidad y de trabajar desde lo pequeño, es fundamental el hábitat, porque el hábitat es la espiritualidad de lo que podemos ser, ¿ya? Si vivimos al lado del mar, tenemos que trabajar con el hábitat del mar, y los que vienen en la cordillera tienen que trabajar con el hábitat de la cordillera, y en ambas partes hay dioses, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que el hábitat trae dioses, trae comunidad y trae también la forma de trabajar de donde tú vives esa comunidad. Así que eso yo creo que es la propuesta, siempre pensando en el hábitat, y que en esos hábitats hay dioses, o sea que el pensamiento no solamente es racional, sino que también es espiritual, ¿ya? Cualquiera sea esa espiritualidad, pero no dejar nunca el lado de la magia, porque hablabas del guerrero, ¿cachai? Está el camino del guerrero, está el camino del mago y está el camino de la flauta, que es el arte. Esas son las tres, mezclar esas tres cosas en la comunidad y en el hábitat. Bueno, yo por lo menos me estoy despidiendo, ha sido un placer conversar contigo y esperamos que encontrarte, que vuelvas de nuevo al programa, que se nos ha hecho muy corto.
Yo también me despido. Muchas gracias, Adolfo. Realmente espectacular el programa para mí. Que Adolfo plantea muchos temas con los cuales uno está de acuerdo o que son aristas que uno puede desarrollar. Entonces, y bueno, tenemos poco tiempo, desgraciadamente. Además que si fuera el programa más largo, la gente yo creo que quedaría con gusto a mucho. Buenas noches y un gran abrazo, Adolfo, y esperamos tenerte de nuevo para el segundo libro.
Muchísimas gracias a ustedes. Yo quisiera terminar el programa felicitándolos absolutamente, porque lo que ustedes hacen es absolutamente valioso, valiente, valeroso, y transmite ese valor a las personas que escuchan. Por lo menos la sensación de que desde algún rinconcito, de algún nicho de participación, como dice Simmel, se puede hacer algo para cambiar esto que pareciera tan inmenso, tan dinosaurico, pero que a los Arihuella podemos específicamente tratar de modificar, así desde lo chiquitito, desde nuestro espacio pequeño en el que nos movemos permanentemente. Les agradezco enormemente y sobre todo hoy día, porque era un día triste para mí, un día donde me sentía particularmente solo acá en Valparaíso. Yo soy del sur y esto me permitió a lo menos volver a juntarme con un par de amigos que no conocía, volver a reconocerme de alguna manera, volver a también a ver algún valor en mí mismo, volver al sur de alguna forma, que es el leitmotiv del programa, y volver a vender, que es lo que vamos a hacer ahora a partir de la hora siguiente. Así es que a quienes nos encontremos en el metro, bueno, muchísimas gracias por habernos dado este espacio, y también a la gente por habernos escuchado. Y si nos encontramos por ahí en la calle, reconozcámonos, mirémonos en la distancia, en la oscuridad, en la niebla, y sepamos que de alguna manera estamos sintiendo lo mismo.
Así que cuidado con los hijos de las zarigüeyas, señores del poder.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.